junto a nuestro Señor Jesucristo y podemos verle de gloria en gloria. ¡Gózate en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos pueden aplaudir y decir gracias, Señor, por este día? Vamos con júbilo, cántale y dile: yo quiero ver.
Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
¡Vamos! Oh, 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 oh. Con júbilo vamos, iglesia.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Dile: yo.
Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
¡Gózate!
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Dilo conmigo: de gloria.
De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios.
Ya no vivo yo,
ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
Vamos a la vale.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
A la vale con júbilo. Dan un aplauso al Rey que vive por los siglos.
Gloria, aleluya. A Dios.
Eres bueno, Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a cantarlo ahora en esta mañana, con tus palmas, vamos. Y di conmigo: cuando clamé. Vamos, cántalo.
Cuando clamé, me respondió. Cuando lloré,
me consoló.
Me consoló, por su amor.
Libre yo soy,
libre yo soy.
Confío en él,
confío en él.
Su nombre es Cristo,
su
es Cristo. Cristo. Me liberaste.
Me liberaste. Me rescataste.
Me has sanado.
Me has sanado con poder. Oh, oh.
Y las montañas.
Y las montañas.
Y los gigantes.
Y los gigantes.
Contigo.
Contigo yo los venceré. Oh, oh.
Sí, Señor. Si tú crees que Él te defiende y que tú puedes vencer toda adversidad, di conmigo, gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Di conmigo, la enfermedad.
La enfermedad.
Él reprendió.
Él reprendió.
Y el temor.
Y el temor
se lo llevó.
Se lo llevó. Cosas grandes
Él me mostró.
Él me mostró.
Justo y fiel.
Justo y fiel.
Su nombre es Cristo.
Su nombre es Cristo.
Cristo.
Cristo. Me liberaste.
Me rescataste.
Me rescataste.
Me has sanado.
Me has sanado con poder. Oh, oh.
Y las montañas.
Y las montañas. Y los gigantes.
Contigo.
Contigo yo los venceré. Oh, oh. Oh, oh.
Este es el día que hizo el Señor. Es el día de tu victoria. Dile.
Me liberaste.
Me rescataste.
Me rescataste.
Me has sanado.
Me has sanado con poder. Oh, oh. Y las montañas.
Y los gigantes.
Y los gigantes.
Contigo.
Contigo yo los venceré. Oh, oh,
me liberaste.
Me liberaste.
Créelo, hermano, dile.
Me rescataste.
Me has sanado.
Me has sanado con poder. Oh, oh. Y las montañas.
Y los gigantes.
Y los gigantes.
Contigo.
Contigo yo los venceré. Oh, oh. Oh, oh.
Vamos, iglesia, verdad en amor. Puedes gritar con júbilo. ¡Aleluya!
¡Aleluya!
Dar un aplauso al Rey que vive por los siglos. Gloria a Dios.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo la están pasando? Le damos un fuerte aplauso a Aliento de Vida que nos está visitando en esta mañana.
Amén, amén.
Pueden tomar sus asientos unos instantes. Antes que los presente, quiero decir y mencionar algunas cositas que tenemos. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2:9. Porque también Dios le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Y este es el nombre de Jesús que en esta mañana nosotros adoramos. Nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo están? Miren, le quiero dar la bienvenida si hay alguna persona que en esta mañana nos visita por primera vez. Ah, si puede levantar su mano donde está. Oh, muy bienvenido, caballero. Le damos un fuerte aplauso. Matrimonio. Muy bienvenidos. Si quieren mantener su mano levantada por unos instantes y los ujieres les van a dar ahí un material que tenemos de bienvenida a la iglesia. Queremos que pongan su información y estar orando por ustedes. Todos los demás, por favor, siéntanse muy bienvenidos. Denle un abrazo, un apretón de mano al que tiene al lado, adelante, atrás. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Hoy vamos a gozarnos en el nombre que es sobre todo nombre. Miren, antes de seguir adorando aquí con el grupo Aliento de Vida, quiero dar dos o tres anuncios importantes que tenemos para esta semana. Primero y principal, no olvide de agarrar el boletín. Ahí está casi toda la información que viene para las próximas semanas, días y mes. Todas las actividades, eventos, estudios y todo lo que va a estar pasando acá con nosotros para que se integre de mejor y mayor manera con toda la congregación y los eventos. Primero y principal, si usted no está bautizado y le gustaría pasar por las aguas del bautismo, hoy estará en la mesa de registración el hermano René. tomando registración para los que quieran hacer el curso de bautismo. El pastor Daniel Di Cesare, que está a cargo, por favor pase, agarre información si le gustaría ser parte de la iglesia y testificar en medio de la congregación, pase por la mesa y regístrese en esta mañana. Me acaban de decir también que el sábado próximo, sábado 22 de febrero, va a haber un evento importante aquí en la iglesia que se llama Bikeathon, ¿right? Bikeathon. Vienen con toda la familia, va a ser un día casi como de picnic. Lo organiza CFC Bilingual Academy, pero está abierto para todos, ¿okay? Va a ser a partir de las 10 de la mañana el sábado que viene, 22. Los niños con sus bicicletas, van a ver peloteros, toro mecánico, mucha comida, como siempre, que la comida no falta y sobra. Así que, por favor, están todos invitados. Próximo sábado, 22 a las 10 de la mañana. Dos cositas más importantes. Las clases de fútbol todavía siguen abiertas, las inscripciones, está en la mesa, ahí pueden hablar con Fabián o con nuestro amigo Adrián Camacho para registrarse. Se está usando las instalaciones a una manera impresionante. Todos los chicos de todas las edades, varias categorías, ahora responsorizado por el Club América. Así que si tiene niños o quiere ser parte, pueden tomar información ahí también con ellos. Seguimos el grupo de alabanza, hoy que no está ninguno, pero nos reemplazan este precioso trío. Seguimos con el reclutamiento. Ustedes pueden ir a la página de internet del Centro Familiar Cristiano y ahí está toda la información, cómo puede ser usted parte si quiere, si le interesa, si tiene el deseo y el llamado de servir como parte del Ministerio de la Música y de la Adoración. Está toda la información. También estamos para multimedia, sonido, audio, video, iluminación. Hay mucho para hacer. Si quiere más que venir cada domingo, escuchar, sentir la palabra, recibir y esperar que pase el otro domingo, romper esa rutina, empezar el 2020 diferente, hay mucho para hacer. Así que conéctese, sea parte de la iglesia Verdad en Amor. ¿Sí? Bueno, espero que todo lo que les dije les quede en la memoria porque no había nadie anotando absolutamente nada. Bueno, miren, ahora sí, les quiero dar la bienvenida a Ana, Mayra y Humberto. Le damos de nuevo un fuerte aplauso que en esta mañana nos están visitando. Miren, anda ese micrófono, sí.
Aleluya.
Sí. Muy bien. Algunos de ustedes los conocen porque estábamos sacando cuenta la última vez que vinieron y estuvieron con nosotros hace como...
Después de un año, yo creo.
¿Más?
Sí.
Ella, generalmente confío más con la fecha con las mujeres. Entonces, ¿cuánto hace?
Sí, como un año y medio.
Como un año y medio.
Está bien,
yo nosotros también. Con las fechas somos
yo
así.
Yo también.
Cuéntenos un poquito de ustedes, así brevemente. Sé que son tres hermanos.
Somos hermanos, sí, de sangre y carne. Y estamos súper contentos de estar aquí en Verdad en Amor, gracias a los pastores, al cuerpo ministerial. Somos tres hermanos que hemos dedicado nuestra vida al servicio al Señor. Nos preparamos desde muy jóvenes, más jóvenes, y estudiamos la carrera de música 5 años y medio en la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical de la Ciudad de México. Nos graduamos y con el único propósito, Martín, de verdad, de ofrecer excelencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos graduamos y comenzamos a servir al Señor desde muy jóvenes, desde niños más bien en la iglesia con mis padres, pastores los dos, y crecimos en un ambiente cristiano. La iglesia fue nuestra vida, desarrollar los talentos que Dios puso en nosotros, porque Él es el que da los talentos y Él es el que se complace y nos confía sus talentos para que nosotros los desarrollemos, hermanos. Lo que Martín está diciendo es tan increíble porque la invitación que te está haciendo es para que tú, esos talentos que Dios te ha dado en tu corazón, vengas a este lugar y que te ayuden a pulirlos y engrandecerlos para engrandecer el nombre del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso, hermanos, es lo que nosotros queremos hacer desde que nos paramos aquí. Es darle la gloria a Jesucristo. Que aliento de vida, que no hagan de cuenta que no estamos aquí, pero que su presencia brille. Nos graduamos, hemos grabado algunos CDs y hemos tenido también la bendición de trabajar con personas y productores que han entregado su vida al Señor de una manera espectacular y sirven con sus talentos con excelencia y para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo de lo que yo puedo decir de aliento de vida.
Qué precioso, muy bien, muchas gracias. Qué lindo poder entonces disfrutar junto esta adoración, sabiendo que lo han hecho desde chiquitos, me imagino con sus padres,
¿sí?
Que lo habrán guiado. Tan importante que es para nosotros, los que somos padres, tener y sembrar esa semillita a nuestros hijos, ¿no? De poder siempre compartir de lo que nosotros creemos y sembrárselo tan profundo para que ellos puedan desarrollar. Yo me imagino que su papá y su mamá no están acá con nosotros ni deben ir muy seguido a sus giras, pero deben estar muy orgullosos de parte del Señor de lo que están haciendo ustedes.
Creo que parte de eso, Martín, y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y también por las redes. Algo bien importante es que mi madre, por ejemplo, y mi padre siempre han servido al Señor desde que ellos entregaron sus vidas a Él. Ellos no creían en Dios, ellos eran ateos, gracias a Dios. Pero desde que ellos conocieron y se encontraron con Jesucristo, el autor de la vida y de la felicidad y del amor y de la verdad, verdad en amor, es la iglesia. Entonces ellos se enamoraron de Jesucristo y jamás lo dejaron. Y tienen más de 40 años de pastorado. Y ellos mismos nos pusieron el ejemplo. Mi segunda hermana falleció antes de nosotros, nació ella y después murió. Y antes de ella nació otra hermana que está viva y tiene sus hijos y su esposo. Es una bendición muy grande, pero la segunda hija de mis padres falleció. Rápidamente este testimonio es porque si tú estás pasando por una situación difícil, creo que no hay cuestión que Dios no tenga en sus manos para tu propio bien en un futuro, aunque no lo entendamos ahorita. Es para tu bien, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser para mi bien? No lo entendemos, pero así es. Dios le dice a mi madre, entrégame a tus tres últimos hijos, los más pequeños. Y mi mamá le dice, no, Señor, porque ya te llevaste una de mis hijas. ¿Cómo te voy a entregar a ellos y también te los vas a llevar? Y el Señor le dijo, entrégamelos porque yo quiero hacer de ellos lo mejor que ellos pueden ser. El mejor ser que ellos puedan ser es conmigo. Sin mí es aquí abajo, conmigo es acá arriba. Entonces yo te pregunto, ¿qué queremos ser? ¿Aquí abajo o dar todo nuestro potencial con la ayuda del Todopoderoso? Yo creo que para eso venimos hoy a la iglesia, para entender que nuestro caminar con Él nos va a dar vida, nos va a dar fortaleza y nos va a dar crecimiento. Así que les invito a que adoremos a Dios con todo nuestro corazón.
Amén, hermano. Amén, amén. Sí, amén. Correcto. Ese va a ser el propósito de este domingo. Una cosita más y seguimos adorando. Ellos trajeron material, ellos tienen CD, música. Y algo, un detalle muy importante que me comentó Humberto más temprano, que van a ir a la mesa de ellos y van a ver joyas, ¿ok? No se confundan, explícale en 30 segundos qué son.
Es plata, de la mejor plata que hay en todo el mundo, 925. Es una bendición poder apoyar a una iglesia en México que tiene una causa y es ayudar a personas de bajos recursos. Ellos confiaron en nosotros, nos dan este trabajo artesanal, porque artesanos cristianos son los que fabrican todos estos joyas y es muy hermoso, tiene que pasar a verlo, por favor. Y cuando ellos nos confían esto y nosotros mandamos el recurso para allá, que usted nos ayuda a darles, es que ellos pueden distribuirlo a personas que tienen necesidad, que están pasando por hambre o que en algún, no sé, como los terremotos, que gente que perdió casas, que perdió familia, ellos apoyan, no nada más estas familias, sino muchas otras causas, pero es una actividad con causa. Yo les invito a que se unan a esta causa y que nos ayuden a bendecir a familias de bajos recursos y que puedan tener bendición en sus vidas.
Ok, así que cuando termine la reunión vayan a la mesa, ahí gracias. Hay muchas cosas bonitas, la música especialmente y todo lo que ellos generan con estos recursos es para distribuirlo para gente necesitada, para otras iglesias y para seguir extendiendo el reino, que es lo que están amén. Haciendo ellos con la música.
Y ya Martín me dijo, de los 20 discos que se iba a llevar cada quien, ¿verdad? Cada uno se va a llevar 20 discos. No, es cierto. No, eso va a ser bendición, hermanos. Lo que ustedes nos ayuden, nos ayuda a ir a diferentes países y a seguir propagando el mensaje de
Pero las hermanas que le gustan la plata, ahí yo pasé por la mesa. Y ahí no,
pasó el 14 de febrero, si se les olvidó.
Exactamente,
algo,
el viernes. Pues. Si a alguno le faltó el regalo, pasa ahora sin que nadie sepa y tienen la bolsita cuando van al lunch hoy al mediodía. Bueno, ya está. Quiero que sigamos disfrutando, que se relajen. ¿Por qué no cierran sus ojos unos instantes? Y quiero orar por ellos, por ustedes y por este hermoso momento. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Tú eres bello, tú eres precioso. Nombre que es sobre todo nombre, como dice tu palabra. Y hoy es lo que queremos hacer, exaltarte, Señor. Bendice al grupo Aliento de Vida. Gracias por su presencia en este lugar. Señor, pero que no sea solamente la música y las palabras, sino que cada una de las notas que ellos toquen calen profundo en cada uno de nuestros corazones, Señor. Por las necesidades que están aquí presentes, que tu presencia se manifieste con poder. Oramos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.
Sí, Señor, tú eres grande, tú eres nuestro respirar, tú eres nuestro pan de cada día, tú eres nuestra comunión, tú eres nuestro convivir diario, porque tu palabra dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, queremos entrar en este momento de adoración para cenar contigo, para que tú seas invitado y nosotros seamos invitados también a tu mesa. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendecimos tu nombre. Cierra tus ojos, hermano, y te invito a que cantes con nosotros este canto y que le digas al Señor: Señor, sin ti no soy nada. Sin ti no puedo siquiera respirar. Dependo de ti. Todo problema que estés pasando, Dios es grande y poderoso para poder tomarlo en sus manos. No te preocupes de lo que pueda pasar mañana. La preocupación y el temor es una ilusión infundada. No ha sucedido nada malo. No te preocupes. Él está ahí. Dile:
eres mi respirar.
Dile: eres mi respirar.
Eres mi respirar.
Dios, tu presencia.
Dios, tu presencia. Vive en mí.
Dile: eres mi pan, Señor.
Eres mi pan, Señor.
Nuevamente dile: eres mi pan, Señor.
Eres mi pan, Señor.
Dios, tu palabra.
Dios, tu palabra.
Fluye, fluye.
Fluye en mí.
Y yo.
Y yo.
Hoy a Él: eres mi respirar. Levanta tus manos y dile:
eres mi respirar.
Díselo con todo tu corazón, iglesia, verdad en amor.
Eres mi respirar.
Dios, tu presencia.
Dios, tu presencia.
Díselo con todo tu corazón.
Eres mi pan, Señor.
Dios, tu palabra fluye.
Dios, tu palabra fluye en mí.
¿Te parece si levantas tus manos y le dices:
y yo?
Que tu Dios, que no hay montaña más alta que tu Creador.
Te amé. anhelo, Señor.
Dile, te anhelo, Señor.
Te anhelo, Señor.
Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor.
Las palabras de esa canción hacen eco a la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que, a pesar de que Dios intentaba por muchas maneras de poder llevarlos hacia la libertad y que pudieran ellos vivir una experiencia única, personal, y que lo colocara sobre cualquier otro pueblo, era la merced de que ellos entendieran de que sin él nada se podía hacer. Si usted ha seguido la lectura del 5x5x5, cada domingo hacemos énfasis en esto, pero vemos que para el pueblo de Israel no fue cosa fácil el acercarse a Jehová. Más bien siempre era una lucha de poder, y era un pueblo que, a pesar de que había visto tantas cosas, era un pueblo que muchas veces le daba la espalda a Dios, tenía un corazón duro y no buscaba obedecer la palabra de Dios. En una de las últimas palabras de Moisés, él dice esta frase: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. O sea que cuando uno piensa en la palabra de Dios, uno se da cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y si Moisés en ese tiempo decía que Él es la roca, que obra es perfecta, sigue siendo perfecta aún hoy. Y si Él habla acerca de su obra y dice que Él es verdad y que no hay iniquidad en Él y que en Él hay rectitud, es porque Él sigue siendo justo y recto hoy. Ahora, una de las cosas que el versículo después dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y ahí nos encontramos con la realidad del ser humano. ¿Cómo poder acercarme a un Dios que es recto, un Dios que es justo, un Dios en el cual no hay iniquidad, en el cual no hay mentira, porque es verdad? Cuando entiendo que la corrupción, la mancha de mi pecado, lo que es torcido y perverso soy yo. Pero sin embargo, el salmista, haciendo eco a esto mismo, dice: me sacó del hoyo de la destrucción, de lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Porque hablamos de que Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue buscando sacar gente de la esclavitud en ese hoyo de destrucción y colocar sus pies sobre una roca que es firme. Pero esta frase, aquel que es la roca, se vuelve y se repite también en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla y dice estas palabras, haciendo memoria del pueblo de Israel. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Dice: y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y sabe que aunque las palabras que decía Moisés en el Antiguo Testamento, Pablo las utiliza y dice: este es un ejemplo para nosotros, eso es usted y soy yo. Para que nuestro corazón no se desvíe, sino que siga aquel que es verdad, aquel que es vida y aquel que es el camino para el Padre. Y Pablo lo dice muy claramente: este es Cristo. Él es aquel que dio su cuerpo, entregó su cuerpo y derramó su sangre para podernos sacar de ese hoyo, de esa esclavitud al pecado, y colocar nuestro pie sobre Él mismo, la roca, para que nosotros podamos ser libres de toda mancha, de toda perversidad de toda corrupción. Los símbolos que tenemos delante de nosotros nos traen a la memoria aquella roca cuya obra es perfecta. Aquella obra, como lo dice acá, donde todos sus caminos son rectitud. Porque Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Y en la justicia y en la rectitud de Dios, dijo que Él envió a su único Hijo para morir en una cruz, para pagar por tus pecados y mis pecados. Sabes, si tú compartes esa misma fe, este es un momento de gozo, de poder reconocer esa obra perfecta. Pero puede ser que tú estés aquí y tú sigas hundido en ese pozo, donde estés buscando libertad, donde tu corazón esté buscando ese perdón, ese propósito. Entonces hoy puede ser el día donde tú conozcas esa roca, que es perfecta, que es verdad, que es el camino. Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias por haber derramado su cuerpo, por haber derramado su sangre. Gracias porque su palabra nos dice que usted sanó nuestras heridas y que todo aquello que estaba sobre nosotros, usted lo llevó en la cruz. Señor, gracias porque ese es el beneficio que tiene todo aquel que cree. Señor, porque usted abrió la salvación para toda persona que entendía la necesidad del Salvador o de un Salvador. Y Señor, al partir este pan y participar de esta copa, que nuestro corazón pueda regresar con gratitud por todo aquello que usted hizo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Thank you.
Oh, Dios, gracias, Señor, por este tiempo de quietud que tenemos, donde nuestro corazón puede tomar una pausa y poder pensar, Señor, en todo aquello que usted ha hecho por nosotros. Y, Señor, al venir esta mañana, gracias porque podemos entender que si usted nos dio vida es con un propósito. Y, Señor, gracias porque al llamarnos, al permitirnos ser un cuerpo, usted nos da la bendición de poder participar de las ofrendas. Y Señor, en esta mañana queremos dar con un corazón agradecido, entendiendo lo bueno que usted ha sido y agradecido por todo lo que usted nos da. Señor, que nuestro corazón, como dice su palabra, hoy no dé por necesidad, sino que dé por gratitud. Bendiga estas ofrendas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
De nuestro corazón, pero te ofrendamos principalmente nuestra vida. Sí, Señor. Adórale con lo que tú le das a Él. Adórale con tu pensamiento. Adórale con tu dádiva. Adórale con tu alabanza. Adórale con tus manos. Alábale. Porque Él es digno que todo lo que respire alabe al Señor.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Estamos, Padre, dándote a ti la gloria. Acéptanos como un sacrificio, Rey, pero no nada más de labios, sino que nuestro corazón es la ofrenda más hermosa que te podemos dar esta mañana. Aquí estamos, Señor. ¿Le quieres cantar conmigo? Y dile: tal como soy, Señor,
tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
Una vez más dile: tal como soy, Señor.
Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy.
Y yo levanto mis manos al cielo y te digo: acéptame.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Siéntelo en tu corazón, mi hermano. Tú eres esa ofrenda al Señor. Dile:
acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, Yo quiero ser Señor.
Oh, adórale.
Tal como soy, Señor.
Sin nada que ofrecer.
Sin nada que ofrecer. Más que mi canción.
No tengo.
No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
Sí, Señor, mi vida misma es tuya, Señor. Así que díselo hoy.
Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón.
Me
rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy.
¿Verdad en amor? Une tu voz con la mía y díselo bien fuerte con tus manos al cielo.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable con honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Sí, Señor, acéptame, Señor, en tu presencia.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Mis manos, Rey, a ti. Te adoro, Señor, porque como tú no hay nadie. Tú eres grande, eres poderoso. Podemos decirle al mundo que nuestro Dios es grande. Que no hay montaña más alta que no podamos saltar, porque Él es nuestro ayudador. No podemos quedarnos en derrota, porque tenemos un Dios victorioso, tan grande que venció a la muerte para darnos vida con Él. Yo te invito a que le cantes hoy y le digas, Señor, tú eres grande.
El esplendor de un rey,
vestido en majestad,
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está.
Dile conmigo, iglesia, cubierto.
Cubierto está de luz.
Venció la oscuridad,
venció la oscuridad. Y tiembla a su voz,
dile,
cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande.
En su tiempo, dile.
El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios.
Padre, Hijo, Espíritu,
Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios.
Reconócelo, hermano, dile cuán grande.
Cuán grande es corazón.
Tu nombre sobre todo es
digno.
Eres digno de adorar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Sí, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer. Gracias, Padre. Eres excelente. Te invito a que confíes en Él, hermano, hermana. No desfallezcas. Parece difícil la prueba, y tal vez lo es, pero nuestro Dios es más grande, es milagroso.
Aquí estás, debemos mover.
Dile, te adoraré.
Te adoraré. Te adoraré.
Dile, aquí estás.
Aquí estás obrando en mí.
Créelo, hermano, ahora.
Te adoraré. Te adoraré.
Aquí estás.
Aquí estás. Debemos mover.
Te estás moviendo, Señor.
Te adoraré.
Adórale.
Te adoraré.
Dile, aquí estás.
Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré.
Porque Él es milagroso.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
Confiésalo en esta mañana, díselo a Él.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
Dile, aquí estás.
Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré.
Aquí estás tocando.
Te adoraré.
Te está tocando en esta hora. Siente el toque de Dios en esta mañana y declara lo que es.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré.
Te adoraré.
Te adoraré.
Aquí
estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Abres camino, cumples promesas.
retener nada para mí, todo quiero dártelo a ti, porque tú eres el Todopoderoso. Hoy te doy mi vida, Señor, te doy mi corazón, y yo sé que tú me harás victorioso en todo momento. Porque aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás.
Decláralo, hermano, porque es verdad.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
Sí, Señor.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
Vamos, verdad en amor en esta mañana.
Milagroso,
dile.
Milagroso, abres camino.
Sí, Señor, él lo va a hacer.
Promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
Así eres tú.
Poderoso, dale esas palmas, sí, al Rey. Él ha tomado control de tu problema, de tu enfermedad, de tu necesidad.
Muchas gracias, Aliento de Vida, por este hermoso tiempo de alabanza. Y pensando en las palabras, hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Porque cuando uno canta esas canciones, que es, Él es aquel Dios milagroso que abre caminos donde parece que no hay. Para esta mañana, el título del mensaje le puse del pasado a lo pasado. Del pasado a lo pasado, ¿cuál es tu legado? Del pasado a lo pasado, ¿cuál es tu legado? Cuando pensamos en lo que es el legado, son aquellas cosas no solamente materiales, pero más bien las creencias, nuestra filosofía de vida que dejamos para que los demás puedan seguir. Yo no sé si a usted alguna vez se ha tomado el tiempo para leer lo que dice las últimas frases o lo que está en los epitafios de algunas personas famosas y lo que dice ahí en la lápida. Por ejemplo, Alejandro el Magno, una persona que fue realmente súper poderosa en su tiempo, escribió esto en su lápida: una tumba es suficiente para quien el universo no bastara. Interesante el concepto. Melvin Blank, el que hacía las voces de Looney Tunes, en su lápida puso: that's all, folks. Cosa que uno lo veía y sabía exactamente lo que él hizo durante su vida y por lo que fue conocido. Si usted conoce el cine mexicano, conoce de Mario Moreno, Cantinflas. En su lápida él colocó: parece que se ha ido, pero no. Parece que se ha ido, pero no. Frank Sinatra en su lápida colocó: lo mejor aún está por llegar. Y Martin Luther King Jr., todos lo conocemos en la historia por todo el movimiento civil que hubo en la época de Estados Unidos, colocó esto en su lápida: libre por fin, gracias Dios Todopoderoso, soy libre por fin. Persona que cuando uno lee lo que está escrito en su piedra, entendieron el propósito por el cual Dios los había traído. Para algunos lo motivaba el cine, para otros hacer un movimiento en el ámbito político, para otros eran conquistadores y querían ser poderosos, pero cada uno vivió según su propósito. Ahora, cuando uno va a la lectura de esta semana, hay un versículo que a mí me saltó de la página y está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 2. Podemos leer el versículo 1 y el versículo 2 y dice así: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. No puedo más salir ni entrar. Ahora Moisés, como uno conoce la historia bíblica, él murió de 120 años. Y la pregunta que se me vino a la cabeza pensando en la vida de Moisés es: si yo llego a morir hoy, ¿cuál sería mi legado? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo dejaría para la generación actual, pero también para aquella generación que sigue? Porque cuando vemos la vida de Moisés, él estaba prácticamente a punto de pasar de una generación que había muerto en el desierto por su incredulidad y estaba por pasarle la batuta a Josué para decir: Josué, tú eres el que sigues adelante con este pueblo. Mi vida ya está a punto yo ya estoy a punto de morir. Ya Dios estableció, tu tiempo se ha acabado. ¿Qué sería aquello que si usted muere hoy dejaría como legado para sus hijos? ¿Cómo sería reconocido por el mundo en el cual vivió? ¿Cuál es la huella que usted está dejando para que otros puedan seguir? Ahora uno puede llegar, si usted es mayor, uno puede mirar hacia atrás y decir: bueno, oportunidades de repente que no aproveché, y hay tanta cosa que pueden pasar por la cabeza. Pero sabes que también si eres joven, uno tiene que vivir con el fin en mente. ¿Cómo quiero terminar? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero dejar atrás? ¿Cuál será mi legado? Del pasado a lo pasado. Pero entre esos dos tiempos hay un proceso. Y cuando uno estudia la vida de Moisés, Éxodo capítulo 2, versículo 11, nos relata un poco en cuanto a la historia de Moisés. Moisés, si usted recuerda la historia, era una persona que había nacido donde el faraón quería matar a todos los nuevos bebés. Y él había dado la orden de que toda madre egipcia o judía tenía que matar a sus hijos. Porque él tenía el temor de que una nación, la nación de Israel, fuera a levantarse, fuera más fuerte y los sacarían a ellos de poder. Pero sin embargo, la madre de Moisés, llevada por Dios, dice que a su hijo lo escondió y Moisés fue y creció en el palacio del faraón. Llegó a ser una persona de mucha importancia en Egipto. Pero sin embargo, cuando llega la historia, dice que Moisés era como de 40 años más o menos. O sea, desde que él nació era ya casi de 40 años. Había cumplido ya su primera o la primera parte de su vida, si lo dividimos por etapas. Una tercera parte de sus años lo había vivido hasta este punto. Y dice que Moisés un día salió al patio donde estaban toda su gente trabajando y vio que un egipcio de repente comenzaba a tratar mal a uno de su gente. Y en su ira dice que Moisés, él tomó a este egipcio, lo mató y lo escondió en la arena. Y al día siguiente Moisés sale con el pueblo y ve a dos judíos que se están peleando, dos israelitas. Y en otra palabra Moisés les dice, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué se están tratando así? Dice que uno lo mira a Moisés y lo responde y le dice, ¿quién te puso a ti como líder? ¿Quién eres tú para decirnos a nosotros, acaso tú nos vas a matar como mataste al egipcio? Y dice que en esa etapa de su vida Moisés por temor huyó de Egipto. Y ahí comenzó la segunda etapa de su parte Moisés. Una etapa por donde estaba con temor por aquella cosa que habían pasado en la vida en Egipto. Él comenzó y dice que conoció a su esposa apacentando las ovejas. Y de repente en el capítulo 2 de Éxodo, o el capítulo 2 versículo 23, nos relata una parte donde Moisés no lo sabía, pero Dios ya lo tenía previsto. Es como un paréntesis entre el capítulo 2 y el capítulo 3, que dice de esta manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y sabe que cuando leía esta porción, antes de llegar al capítulo 3, donde Dios va a llamar a Moisés, Moisés ya prácticamente de unos 80 años, dice que de repente Dios en todo este tiempo, Moisés, no dice todo lo que vivió Moisés, pero Moisés había huido de Egipto, había llegado al desierto y se había establecido ya por 40 años. Y yo no sé usted, pero cuando yo pienso en lo que es el pasado, muchas veces hay cosas de las cuales yo me lamento. Y de las cosas de las cuales yo digo, ¿cómo pudo ser posible? Imagínese de poder ser un príncipe, llegar a un desierto donde era un don nadie. Y ahí se encontraba Moisés. Pero lo que Moisés no tenía en cuenta era que Dios ya estaba actuando en un plan donde él iba a ser parte. Porque Moisés había huido ya como fracasado de Egipto. Pero Dios estaba por comenzar un proceso en la vida de Moisés que iba a cambiar el resto de la historia. Que iba a cambiar especialmente el corazón de Moisés. Y sabe que yo creo que si uno se hace la pregunta, cuando pensamos en lo que es nuestro pasado, hay tanta cosa, como le decía, de lo cual muchas veces nosotros no podemos lamentar. Y muchas veces por aquella cosa que nosotros pensamos y que llena nuestro corazón, no nos permite disfrutar el presente y mucho menos esperar un futuro mejor. Porque somos presos del pasado. Porque hay cosas que no hemos soltado, porque hay cosas que nos mantienen atados. Y yo me imagino que Moisés así se encontraba. Pero sin embargo, como le decía, llega el capítulo 3 de Éxodo. Y el versículo 23 y 20, al 25 dice de esta manera, obviamente uno conoce la historia, que ahí estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Él estaba haciendo lo cotidiano día tras día, apacentaba los animales, regresaba, se acostaba y regresaba, era su trabajo. Pero dice que en una ocasión Dios llegó al encuentro con Moisés. Y fue Dios quien inició un proceso con Moisés. Y de repente Moisés, cuando está ahí, ve una zarza, dice la Biblia, que estaba prendida, que estaba encendida, pero no se consumía. Y ahí llegó el inicio de un proceso en la vida de Moisés. Y fíjese lo que dice del versículo 2 al versículo 9. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, el fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Y yo me imagino el corazón de Moisés al entender de que Dios había escuchado ese clamor. Nuevamente la presencia del pasado se vuelve un presente en la vida de Moisés. Y fíjese lo que cómo continúa. Versículo 10 dice, ven, por tanto ahora, querido Moisés, porque tú eres aquel que voy a enviar. Imagínese cómo se habrá hecho de chiquito el corazón de Moisés. Porque las cosas en las cuales yo había huido, ahora Dios las trae al presente y me dice, tú eres el elegido para ir y sacar a mi pueblo. Ahora fíjese la respuesta de Moisés. Versículo 11, me encantó una pregunta que realmente antes no le había puesto atención. Y dice el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios y le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y sabe que cuando leí esta pregunta, entendí que Moisés estaba en un punto donde a pesar de que sabía con quién hablaba, no había una relación personal con ese Dios. Porque su mirada automáticamente llegó y dijo, ¿quién soy yo? No le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Cómo sé que tú me vas a utilizar a mí para llevar a cabo esa tarea? Sino que él respondió, ¿quién soy yo? Y después el capítulo uno comienza a ver todo lo que decía Moisés, o sea, no, yo no tengo buena reputación, yo no soy fácil de palabra, o sea, yo no tengo nada que ofrecer, ¿quién soy yo? Y muchas veces nosotros pensamos de esa misma manera. Cuando pensamos en todas aquellas cosas que Dios quiere hacer, el Dios de milagros, el que abre camino donde no hay. Pero de repente nosotros nos sentimos como que no somos capaces para llevar a cabo algo grande. Y nuestra pregunta muchas veces a Dios es esa. Dios, yo sé que hay una obra por hacer, yo sé que hay oportunidades para seguir, pero ¿quién soy yo? Interesante que cuando uno va a la vida de Moisés, fíjese Éxodo capítulo 33. Si tiene ahí su Biblia, ábrala. Éxodo capítulo 33, versículo 12, dice de esta manera. Una conversación muy similar, nuevamente ya años después. Donde Jehová llega nuevamente a Moisés y dice así, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú me has declarado, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y la respuesta de Moisés en esta porción implica ya un cambio en el pensamiento y en el corazón de Moisés. Porque acá la respuesta que da Moisés no es quién soy yo, sino que la respuesta que él dice, versículo 15, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque sabe, el proceso de la vida de Moisés había ya cambiado de mirar lo que él era, mirar su pobreza, y comenzó a mirar aquel que había llamado. Y Moisés sabía lo siguiente: que con Dios todo es posible, pero que cuando uno no tiene la perspectiva correcta de lo que Dios es muy imposible que yo me pueda mover para generar un cambio. Y yo creo que hoy como iglesia, hoy como ser humano, tenemos que entender lo que nosotros somos, pero tener la mirada en aquel del cual nada es imposible. Porque es allí donde Él comienza a abrir caminos. Es allí donde Él comienza a levantar al caído. Es allí donde Él comienza a dar fuerza al débil. Y el ser humano comienza a entrar en una relación personal con Dios. Es ahí donde el hombre comienza a generar un cambio, no en los demás, sino en uno mismo. Y ese cambio que uno va generando va causando un impacto para aquellos que nos rodean. La obra de Dios no es responsabilidad del hombre. La obra de Dios es responsabilidad de Dios. Nuestra responsabilidad es creer, es confiar y es caminar. Porque ahí es el proceso a donde Dios nos quiere llevar. De ser personas donde nos creemos incapaces, donde podamos contemplar la grandeza de su poder. Y es decir: Dios, si estás tú conmigo, estoy dispuesto a ir hasta lo último del mundo, pero solamente si tu presencia va conmigo. La pregunta es, en el proceso en el que usted se encuentra en su vida, ¿dónde tiene a Dios? En el proceso donde usted se encuentra hoy, ¿qué es lo que usted está mirando? ¿El quién soy yo o quién es Él? Cuando usted mira en lo que es su pasado, de repente puede estar aquí y está buscando perdón. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Algo que usted pueda hacer para resolver eso? ¿O realmente está buscando lo que Él es y lo que Él hizo? Cuando usted piensa en lo que es su vida y cómo la está invirtiendo, ¿qué es lo que tiene responsabilidad? ¿Lo que son sus anhelos, lo que son sus sueños? O de repente es conocer realmente quién es Él y cambiar los valores y prioridades en la vida. Porque saben, el proceso entre el pasado y lo que pasamos estamos todos. Unos de repente más avanzados, otros recién comenzando, pero todos estamos en ese proceso. No hay ninguno de los que estamos aquí donde Dios, en el cual Dios no esté trabajando. Aunque usted no lo quiera creer o no lo vea, Dios está haciendo. Porque como leíamos en el capítulo 2, Moisés no tenía ni idea lo que Dios ya se había propuesto en el corazón. Pero en el corazón y la mente de Dios, Dios ya había escuchado, Dios ya había visto, y Dios ya había establecido que iba a haber un hombre llamado Moisés que iba a venir a esta tierra para sacar al pueblo de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. Porque sabe que cuando uno ve la vida de Moisés y uno lee los pasajes que habíamos leído durante la semana, nos encontramos con cosas que de repente chocan el corazón. Y comenzamos a ver una realidad de Dios que de repente nos hace pensar mucho. Porque ya Moisés había llegado ya a 120 años de edad. Y Moisés ya sabía que el propósito por el cual él había sido creado ya había llegado a su fin. Y de repente, cuando llegamos al capítulo 30, Moisés comienza a entregar ya sus últimas palabras prácticamente para el pueblo. Y cuando vemos ya lo que él está pasando, Moisés comienza a invitarlos a que ellos puedan permanecer fiel a la lectura de la palabra, que ellos puedan permanecer fiel en poder obedecer la ley. Fíjese Deuteronomio capítulo 30. Si lo tiene ahí en su Biblia, Deuteronomio capítulo 30, versículo 8. Y dice, y pondrá Jehová tu Dios todas, versículo 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de la tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escrito en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este es el mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que los cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que diga quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga huir a fin de que todos los cumplamos. Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entiende que en el proceso Moisés había entendido la cercanía con Dios y su palabra. Porque él aún en su pasado, en este proceso, había cometido un error. Donde Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés, por su inquietud de carácter, golpeó a la peña. Y Dios le dijo, porque hiciste esto, tú no entrarás a la tierra prometida. Pero sin embargo, en este proceso, Moisés permaneció fiel. Por esos 40 años más que estuvieron en el desierto. Él asumió lo que era su responsabilidad, pero cumplió siendo fiel a aquellas cosas que Dios había hecho. Muchas veces las consecuencias que nosotros vivimos no nos permiten ver la grandeza de Dios. Y cuando yo veo la vida de Moisés, Dios no lo descalificó de poder continuar en la obra. Tuvo su consecuencia, pero Dios lo continuó usando para poder guiar a los demás, para que vivieran cerca de Dios. Cuando usted mira la consecuencia que muchas veces tiene en su vida por decisiones del pasado, ¿cómo las coloca? ¿Cómo las coloca en las manos de Dios? ¿Cómo deja que Dios vaya tratando con ellas? ¿Cómo afecta eso su servicio a Él? Porque acá Moisés lo vemos 40 años después prácticamente. Y en sus últimas palabras Él le dice al pueblo, la palabra de Dios no está lejos, está cerca. Porque es aquello que está en tu mente, está en tu corazón. Y de repente vemos la vida de Moisés. Y vemos que Moisés no solamente entregó la palabra, sino que en el capítulo 31, versículo 23. Fíjese lo que dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate. Pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Moisés no solamente había entregado la ley, no solamente pasó la importancia de poder obedecer la palabra de Dios, sino que Moisés también pasó su liderazgo para que otro joven pudiera surgir y completar la tarea que Dios había propuesto para el pueblo de Israel. Qué importancia cuando uno ve el proceso de la vida de Moisés, sabiendo que él no sería quien entraría a la tierra prometida, él cumplió lo que Dios había dicho para que otro pudiera seguir y llevar a cabo la tarea. Dios, a través de Moisés, entregó la ley, enseñó la importancia de obedecer. Dejó un liderazgo en Josué. Pero fíjese el versículo 30, el capítulo 34, adelantándonos un poquito a la lectura de la otra semana. Dice de esta manera, Deuteronomio de 34, versículo 1, dice así: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice el versículo 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y Moisés, de edad de 120 años, cuando murió, sus ojos no se oscurecieron, ni perdió vigor. Sus ojos no se oscurecieron, ni perdió su vigor. Este versículo me llamó la atención, porque uno muchas veces piensa en la vida de Moisés y dice: 120 años, ya un viejito sin fuerza, que apenas se podía mover, que de repente estaba parado o sentado enfrente del pueblo exponiendo la ley, y que como mirándose así con la ternura de un abuelo, mirando a Josué como diciéndole: hijo, ahora yo no puedo, pero tú sí. ¿Sabe? Este versículo habla de un Moisés que tenía todavía toda su vista y todas sus fuerzas para seguir adelante. Pero sin embargo, Dios había establecido un tiempo y un propósito para la vida de Moisés. Y a pesar de que Moisés había desobedecido, Jehová le continúa el último día de su vida y dice: Moisés, siervo de Jehová. Y le permitió ver esa tierra que él había prometido, aunque no lo permitió entrar. Pero sin embargo, cuando continúa el pasaje, dice así: y nunca más, versículo 10, cuando hablamos acerca del legado, lo que queremos ver en la lápida, esto es lo que Dios coloca en la lápida de Moisés: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Qué le parece eso como el legado de un hombre? Nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Entiende cómo allí en lo pasado Moisés había dejado atrás un pasado? Y él entendió lo que tenía que pasar. Pero en todo ese proceso, Dios lo llevó a Moisés de ser una persona insegura, y lo llevó a ser una persona donde la palabra de Dios dice: nunca más hubo un profeta como este en toda la tierra. ¿Cuál quiere usted que sea su legado? Si hoy fueran las últimas palabras que Dios pudiera decir acerca de su vida, ¿qué es aquello que Dios diría de usted en el día de su muerte? ¿Sabe? Una frase que se me vino a la cabeza cuando estudiaba esto fue la siguiente: Dios no me creó para cumplir tiempo. Dios me creó para cumplir su propósito. Dios no me creó para cumplir tiempo. Dios me creó para cumplir con su propósito. Y sabe que acá en la vida no importa cuáles son los años o cuántos años tenemos o nos falta para vivir, sino entender cuál es el propósito por el cual Dios a usted lo tiene aquí hoy. Y puede ser que el propósito de hoy es que usted pueda venir cara a cara y conocer al Salvador. Puede ser, porque usted entiende que es pecador separado de Él. Y usted dice, Dios, hoy necesito perdón. Yo como Moisés quiero tener esa relación personal y conocer cara a cara. Yo quiero poder ver y contemplar. Yo quiero comenzar ese proceso donde usted va perfeccionando mi carácter, mi corazón, mi mente. O puede ser que tiene años ya en la iglesia, pero que sin embargo en vez de vivir para cumplir el propósito de Dios, el corazón se ha ido detrás de dejar cosas materiales, cosas pasajeras, y la vida se te va siguiendo el sueño americano. Pero sabes, Dios dice, yo te creé para un propósito aún mayor, que va más allá del sueño americano, es el sueño celestial, donde no importa si tú estás en la tumba. Apocalipsis lo dice muy, muy lindo. Dice, aquellos que mueren en Cristo descansan, pero sus obras con ellos continúan. ¿Cómo quieres tú terminar tus días? Para Moisés terminar sus días fue subir al monte a solas con Dios. Pudo contemplar que la palabra de Dios era fiel porque Josué estaba por ya tomar ese pueblo y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo habrá sido esa conversación entre Jehová y Moisés? No lo dice la Biblia. Pero sí dice que Dios lo tomó y Dios lo enterró. Y yo me quiero imaginar esa conversación, donde Jehová, hablando con Moisés, le dice, Moisés, gran trabajo. Sé que no pudiste entrar. Sé que por el error que cometiste en el pasado, tus pies no pudieron pisar esa tierra prometida. Pero salve, a pesar de todo eso, Moisés, no se levantará nadie más como tú, que se atrevió a colocar su vida en mis manos y hacer esas grandes proezas, que se atrevió a confiar en mí y permaneció fiel, a pesar de que él no daría ese paso para pisar, pero que a pesar de eso, aprendió a amarme, a seguirme y a confiar hasta el fin. ¿Cómo quieres terminar tu vida? Dios coloca la vida y la muerte en tus manos. Porque Él puede darte una vida donde tú cumplas con su propósito. Porque le amas, porque le sigues de todo corazón. O puedes decidir caminar en contra y decir, Dios, yo no. ¿Cómo quieres terminar? Amado Dios, gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque en usted recibimos consuelo. Señor, porque en usted recibimos dirección. Señor, gracias porque a pesar de lo que nosotros somos, usted sigue obrando. Y Señor, gracias porque cuando vamos a su palabra nos dice que usted comenzó una obra y la perfeccionará hasta el día que nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador. Señor, ¿cuándo será ese tiempo? No sabemos. Pero algo que sí sabemos es que usted anhela ese encuentro con nosotros. Y Señor, espero que nuestro corazón también pueda anhelar ese momento con usted, donde las palabras serán lo de menos que nosotros podamos decir y será el todo lo que nosotros podamos escuchar. Gracias porque la salvación, Señor, no depende de nosotros, sino completamente de usted. Y gracias porque el Espíritu Santo, Señor, nos capacita y nos da más las habilidades más allá de lo que nosotros podamos pensar. Que podamos aprovechar, Señor, lo que usted colocó en nuestras manos. Y atrevernos a vivir conforme su propósito. Gracias por salvarnos, gracias por amarnos. Pero sobre todo, Señor, gracias por no abandonarnos y prometer permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si usted necesita oración o quiere hablar con alguien, estamos aquí para orar con usted. No se vaya, porque Dios tiene un propósito para usted. Que Dios le bendiga.